Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo saco pecho y digo alegre que soy del campo. No me da pena contarles que yo cogí café. Lavé cocheras y fui jinete, volé asadón, pala y machete. No había plata, pero tampoco hambre aguanté. El sancochito con buena yuca nunca faltó. Si no había carne, se embolataba con salchichón. Es de los míos, si usted algún día, antes de que comenzara el día, un guaro doble para las lombrices también tomó.
Escuchamos parte de esta canción de la música popular que lleva por título Yo soy del campo y es de la autoría de John Jairo Rivera Valencia, más conocido como Johnny Rivera, un hombre trabajador del campo que una desilusión amorosa lo llevó a componer su primer éxito, muy recordado por esa canción Soy soltero. Pero en esta ocasión queremos destacar este tema musical del año 2017, Yo soy del campo. Mi querida Paola, buen día. Hoy en Frecuencia Legislativa abrimos con esta canción porque estamos celebrando el fin de semana de San José. ¿Qué quiere decir eso?
Buenos días, claro que sí, celebramos el día de San José, que tiene un origen de la Iglesia Católica, este homenaje que se le hace a José, el padre de Jesús, como patrón de los trabajadores, como un ejemplo de padre, de sabiduría y de humildad. Y además, con un dato importante, se celebra desde 1621, cuando gracias al Papa Sixto IV se introduce esta fecha para celebrar y para recordar. Así que a todos los hombres, a todos los padres, a todos aquellos que trabajan y que representan un rol esencial en la sociedad, un fuerte abrazo y felicitaciones además a todos los que se llaman José también.
Por la fiesta de San José se conmemora el Día del Hombre aquí en nuestro país, así que el saludo para todos los caballeros. Vamos, Paola, porque se inició esta semana el último periodo legislativo de la Cámara de Representantes, se citó plenaria y algunas comisiones trabajaron. Además, venimos de un fin de semana pasado de elecciones.
Donde se reconfiguró el mapa político del Congreso, los colombianos tomaron decisiones y cambió un poco. Y este resultado, John, creería, de alguna manera va a marcar una tendencia en las próximas elecciones presidenciales.
Eso vamos a ver, esperemos qué va a pasar. Por ahora vamos con notas, con noticias de cómo ha quedado conformado algunos partidos políticos. Mañana estaremos con otros.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Iniciamos este bloque informativo contándoles parte de lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes y cómo quedaron conformados los partidos tras las elecciones del fin de semana anterior y el preconteo. Al inicio de este último periodo legislativo, la Cámara de Representantes presentó gran parte de las iniciativas que estarán en consideración. La atención estará centrada en los temas ambientales, económicos, de educación y salud. Alejandra Munevar nos cuenta.
Este último periodo legislativo tiene compromisos para los sectores más sensibles de los colombianos, proyectos de ley concernientes a la seguridad social, cajas de prevención social, fondos de prestaciones, salud, vivienda, economía solidaria, asuntos de la mujer y de la familia, además de temas de medio ambiente y de seguridad, los cuales estarán en la agenda legislativa para este cierre de periodo. Así lo dio a conocer Carlos Ardila, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Bueno, estamos a escasos meses de terminar esta legislatura, termina este Congreso 2018-2022. Hay proyectos de ley para cuarto y último debate que tendrán prioridad en la agenda para poder lograr avanzar. Estamos también atentos a los proyectos que tienen hoy mensaje de urgencia. Acaba de llegar un mensaje de urgencia para un proyecto de ley que regula los empalmes y también tenemos una solicitud de mensaje de urgencia para un proyecto de ley del sector transporte. Esa será la prioridad para cerrar estos cuatro meses que restan de legislatura.
El representante del Atlántico, Modesto Aguilera, del partido Cambio Radical, también se refirió al respecto.
Bueno, este nuevo periodo legislativo tenemos unos proyectos muy importantes, sobre todo el tema de reactivación económica, que sigue siendo un tema muy importante para los colombianos a raíz de la pandemia. Efectivamente, pues hay también algunos proyectos en tema de salud y lógicamente los proyectos de ley que presenta el gobierno, si es que lo va a presentar. Estamos esperando a ver si el gobierno presenta o no esos proyectos de ley.
Por su parte, la reforma al sistema de pagos de mercado de capitales, especialidad jurídica agraria, desmonte del 4x1000, regulación de plataformas de transporte, entre otros, serán los temas más importantes a tratar.
El Partido Liberal ratificó su presencia en la Cámara de Representantes con 32 curules en 26 de los 32 departamentos. La colectividad se está consolidando como la de mayor representación. Nos cuenta Carlos Alberto Morales.
El Partido Liberal ratificó sus mayorías en la Cámara de Representantes con 32 curules en 32 departamentos del país. La colectividad que lidera el expresidente César Gaviria Trujillo se consolidó en la Cámara. Así hablaron las figuras más descollantes del Partido Liberal: Juan Carlos Lozada, representante por el Partido Liberal en Bogotá; Alejandro Vega, representante del Meta; Rodrigo Rojas, representante de Bogotá; y Miguel Ángel Sánchez, secretario del Partido Liberal.
Vamos a seguir luchando por los animales, vamos a seguir luchando por el medio ambiente, vamos a seguir luchando por la consolidación de la paz en Colombia.
El Partido Liberal ha sido un partido que le ha servido al país, un partido de regiones que fortalece la descentralización, que acompaña el desarrollo social.
Las iniciativas que han impactado positivamente la vida de todos los colombianos. Recordemos, por supuesto, la ley de Internet como servicio público esencial, el derecho a la desconexión laboral para fortalecer las garantías de los trabajadores en nuestro país.
Nos compromete a seguir trabajando por una agenda legislativa que garantice renta básica para los más vulnerables en Colombia. Una reforma a la justicia que atienda a las debilidades que hoy tiene el sistema.
Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Alberto Morales.
El pacto histórico tendrá 25 representantes a la Cámara. La colectividad obtuvo, entre otras, la curul de los colombianos en el exterior, que estará en manos de Karen Ramírez, una indígena wayú que vive exiliada desde hace 11 años en Suiza. Adelante, Paola Omeara, con los detalles.
Con las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, se redefine el mapa político del Congreso de la República en los próximos 4 años. El Pacto Histórico es uno de los movimientos más votados y el gran ganador de alguna forma de esta jornada electoral, obteniendo 25 curules a la Cámara de Representantes. Sin embargo, el país está a la espera del último conteo oficial de la Registraduría para saber si ratifica este número de curules o, por el contrario, se aumenta el cupo en el legislativo. En el caso específico de Bogotá, el pacto histórico obtuvo 31.56% de la votación, equivalente a 816.070 votos. La representante María José Pizarro destacó no solo el aumento de esta bancada y el triunfo para este movimiento político, sino que además destacó el aumento de esa representación femenina en el legislativo.
No, yo creo que hubo un aumento importantísimo. No solamente seremos la bancada más grande en Senado y la bancada más grande en Cámara, sino que además, por la decisión que tomó el Pacto Histórico, la representación femenina se duplica, casi que se duplica, en tanto en Senado como en la Cámara de Representantes.
El representante David Racero vio como una oportunidad para hacer los cambios estructurales que necesita el país.
Bueno, el Pacto Histórico se prepara para hacer gobierno. Por supuesto, ahorita viene la contienda presidencial y quisiéramos ser la bancada de gobierno, la que lidere los cambios y las transformaciones del país. Si eso llegase a ocurrir, tenemos una agenda social profunda: reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y reforma de educación.
También insistió en la importancia de darle trámite a algunos proyectos de ley en esta segunda legislatura, como la matrícula cero, la reforma al ICETEX y la reforma a la policía. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
El partido de la U contará con 15 curules en la nueva Cámara y tendrá representantes de 13 departamentos. Veamos cómo será la agenda de esta colectividad en la corporación. Los detalles con Ricardo Aguas.
En el partido de la U habrá cambios. De 25 representantes a la Cámara que tiene actualmente la colectividad, pasará a 17 curules, dos de ellas elegidas en coalición con otros partidos. Así reaccionó Milene Jaraba, representante de Sucre del Partido de la U.
Definitivamente el Partido de la U sigue siendo una fuerza importante dentro del Congreso de la República. Bueno, y seguiremos trabajando con nuestra bandera, que es lo social, escuchando a la gente y trabajando por Colombia.
Para el nuevo cuatrenio repiten curul Astrid Sánchez, Hernando Guida, Jorge Eliezer Tamayo, Jorge Eliezer Salazar, Milene Jaraba, Teresa de Jesús Enríquez y Wilmer Carrillo, representante de Norte de Santander, que manifestó.
Vamos a seguir escuchando a la gente en las regiones, en los municipios, para cambiar. Mi campaña se llamaba Escuchamos y Cumplimos, basada en ese nuevo rediseño de nuestro partido. El partido de la U hoy sigue fuerte y bueno, y seguiremos trabajando aquí desde el Congreso por las regiones.
Esto dijo Jorge Tamayo, representante del Valle del Cauca, del partido de la U.
Continuar en la lucha por buscar mayores recursos para la educación, para mejorar las condiciones de calidad de la educación, para invitar al Gobierno Nacional a que definitivamente presente el proyecto de ley que crea la Superintendencia para la Educación en Colombia. Hoy los recursos de la educación están en riesgo.
Y las nuevas caras de este partido que se verán por los pasillos del Congreso serán Alexander Guarín, Mauricio Londoño, Ana Paola García, Camilo Ávila, Diego Caicedo, Julián David López, Elena Roballo y Víctor Salcedo. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
11 curules tendrá el Partido Verde con la Coalición de la Esperanza en la Cámara de Representantes. Contarán con una gran representación de congresistas nuevos, entre ellos 6 mujeres. La información con Carol Rodríguez.
Así es, John, logrando 11 curules para la Cámara de Representantes, el Partido Alianza Verde, en coalición con los movimientos políticos Pacto Histórico y Polo Democrático, incrementaron 4 curules en los departamentos del Tolima, Risaralda y Caldas, para un total de 15 curules avaladas por el partido. Esto manifestó el representante de Bogotá, Anti Asprilla.
El Partido Verde es un partido absolutamente victorioso. Todos y cada uno de los candidatos del Partido Verde que están en la Cámara de Representantes y aspiraban a repetir Cámara de Representantes o a saltar el Senado, lograron ser electos. Eso demuestra que la disciplina, la constancia en el trabajo y estar del lado de la ciudadanía sirve.
León Freddy Muñoz, representante de Antioquia, agregó.
Los colombianos y colombianas votaron por nosotros por la lucha frontal contra la corrupción. Lo demostramos en los debates. El debate contra la ministra Karen Abudinen lo demostró, pero muchos debates. Por eso los colombianos y colombianas lo acompañaron. Se cansaron de la corrupción que vive el país.
Igualmente, esto aseguró el secretario general del Partido Alianza Verde, Jaime Navarro.
Insistimos en una agenda legislativa ambiental, anticorrupción y a la posibilidad de que podamos en esta ocasión no ser oposición, sino ser gobierno.
El incremento de sus representantes electos en el Congreso de la República trazará una ruta colmada de retos y compromisos en el país. Catherine Miranda, representante de Bogotá, nos cuenta parte de la agenda del Partido Alianza Verde.
Bueno, primero queremos sacar adelante, ya lo tenemos andando, nuestro proyecto de ley de eliminación del 4 por 1000. También vamos a trabajar muchísimo el proyecto de ley, que nos falta solamente un debate de segundas oportunidades para población pospenada, un proyecto de ley que tenemos adelante con Joana Bahamón. También tenemos otro proyecto de ley que es la regulación de la pólvora, que nos falta un debate también. Entonces hay varios debates que están en el, varios proyectos de ley que están en el tintero y que esperamos que los otros partidos políticos nos acompañen para sacar adelante esas iniciativas.
En el próximo periodo, Alianza Verde incrementó la participación femenina en la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
25 curules quedaron en manos de los partidos o movimientos minoritarios. A la Cámara de Representantes llegan congresistas de movimientos como Coalición Juntos por Caldas, Gente en Movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción y partidos como Colombia Justa y Libres, Mira, Colombia Renaciente y Fuerza Ciudadana, entre otros. Información que presenta Ángela Cuervo.
Con 25 curules, los partidos minoritarios tendrán representación en el nuevo Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio. Dentro de este número de curules se encuentra la coalición Mira, Colombia Justas Libres, y por ello la representante Irma Luz Herrera del partido Mira resalta la importancia de seguir ganando espacio en el Congreso.
Bueno, pues muy contentos y motivados en este proceso electoral. El partido Mira
tiene senadores, tiene representante, tiene la personería jurídica, tiene la posibilidad de seguir trabajando como un actor político en Colombia, uno de los partidos políticos minoritarios, un partido de origen cristiano, un partido que busca imprimirle valores a la política, y en ese sentido nos sentimos muy reconocidos también por los colombianos que apoyaron no solamente este proceso de Congreso, sino también el proceso presidencial que por primera vez tuvo el partido Mira en esta ocasión.
Otros partidos minoritarios que tendrán curules son Coalición Centro Esperanza, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Colombia Renaciente, Gente en Movimiento, Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, Palenque de las Veredas Las 300 y del municipio de Galapa, entre otros. Para la representante Irma Herrera, el objetivo de estos partidos es continuar defendiendo sus ideas.
Seguimos trabajando por nuestro tema bandera, que es la generación de empleo, el fortalecimiento del emprendimiento, del empresariado en Colombia y la posibilidad de crear muchas empresas para que haya empleo en Colombia.
Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuerva.
Gracias, Ángela, y este fue el bloque informativo. Mañana les contaremos más detalles de otras colectividades.
Es de los míos y todo el sueldo allá tomando dejó en el pueblo. Y en Guayabao al otro día se arrepintió. Yo soy de pueblo campesino a mucho honor y nunca niego mis raíces, no señor.
Continuamos con Johnny Rivera, Paola, hoy conmemorando el Día del Hombre, esta canción Soy del Campo. Pero además le cuento que las comisiones de la Cámara de Representantes, así como la plenaria, también iniciaron sesiones. Por eso tenemos un informe de la Comisión Séptima con Claudine Roca. Mejorar las condiciones para los trabajadores del Estado y ampliar los beneficios a quienes contraigan matrimonios serán algunos de los proyectos que tratará la Comisión Séptima, que también inició su tarea esta semana. Adelante, Claudine.
En la agenda de esta comisión que tramita los proyectos sociales de la Cámara de Representantes, está a la espera de dar su primer debate el proyecto de ley que busca beneficiar en materia laboral a los colombianos que tienen contratos de prestación de servicios con entidades del Estado. Así lo expresó el representante Mauricio Toro del partido Alianza Verde.
Por cada año que tenga contrato, 12 días de vacaciones o su proporcional en meses trabajados. En segundo lugar, algo que es fundamental, que puedan gozar de las actividades que hace la entidad para los contratos de planta, porque hoy hay una discriminación alrededor de esto. En tercer lugar, que pueda haber una línea de crédito especiales para que les financien vivienda y educación. Una persona de contratos de prestación de servicios en el sector público por la inestabilidad no tiene acceso a crédito y eso afecta al desarrollo económico de sus familias y del país.
Un proyecto que está a la espera de dar su último debate, que recibió el respaldo de la Comisión Séptima, es el que busca protección y beneficios a los cuidadores de personas en condición de discapacidad. Así lo manifestó la representante Ángela Sánchez del partido Cambio Radical.
Tener un dato exacto, un registro de cuántos cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad hay en el país, pero también crear el perfil ocupacional, es decir, que se va a reconocer como un trabajo la labor del cuidado, que actualmente no tiene ninguna remuneración. Va a tener una remuneración la persona que lo ejerza, pero también el acompañamiento en cuanto a emprendimiento, educación.
Otra iniciativa que fue radicada y que estará en el orden del día de la Comisión Séptima es la que tiene por objeto el otorgamiento de una licencia remunerada para las parejas que contraigan matrimonio o que declaren jurídicamente la unión marital de hecho. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Gracias, Claudine. Y bueno, tenemos muy buenas noticias porque después de las elecciones del domingo, la participación de la mujer en el legislativo aumentó cerca de un 46%, lo que significa que aumenta la paridad. Marcia Villanueva nos tiene detalles de esta información. Adelante, Marcia.
La Cámara de Representantes pasó de 31 a 49 mujeres electas para esta nueva legislatura, aumentando en 20 curules la participación con respecto a las elecciones de 2018, lo que afirma la necesidad de empoderamiento y representación que busca la mujer en los espacios de discusión política. Norma Hurtado Sánchez, representante del Valle del Cauca por el partido de la U, celebró que la paridad y la equidad están presentes en el nuevo Congreso.
Hoy en el
en la Cámara de Representantes cerca del 54% son mujeres y en el Senado de la República cerca del 31% son mujeres. Estamos, yo creo que de plácemes, la equidad, la paridad están haciendo efecto en los colombianos.
Yénica Acosta, representante del Amazonas por el Partido Centro Democrático, resaltó el trabajo importante que vienen haciendo las mujeres en la vida política del país.
Vamos ganando más espacios en la política. Las mujeres somos incansables, trabajadoras y guerreras. Existimos para servir.
Hablamos con Juliana Hernández, directora ejecutiva del colectivo de mujeres Artemisas, quien hizo un balance de la pasada jornada electoral y del rol que ocupan las mujeres en la transformación política, social y económica del país.
Sin embargo, hay un avance importante en lo que sucedió desde la aprobación de la paridad como un incremento de cuota del 30 al 50%, que produjo que en estas elecciones las listas estuvieran conformadas en un 40% por mujeres y que 5 de las listas que se presentaron estuvieran encabezadas por mujeres.
Desde diferentes partidos o rostros nuevos llegaron a ocupar la Cámara de Representantes con la necesidad de ser visibles y crear nuevas iniciativas legislativas que sean aprobadas. La representante electa en Santander por el partido Pacto Histórico, Jennifer Pedraza, invitó a que cada vez sean más las mujeres que participen de los procedimientos democráticos.
Invitaría a todas las mujeres jóvenes y del movimiento social que nos están viendo que la democracia es muy importante y es un espacio abierto para que nosotras también hagamos parte de él y pongamos nuestra agenda en los lugares donde se toman las decisiones de este país. Una de las barreras más grandes que tenemos las mujeres para participar en política tiene que ver con la economía del cuidado y con la falta de acceso al empleo y a los ingresos dignos.
Asimismo, María Fernanda Carrascal, representante electa por Bogotá del Partido Pacto Histórico, motivó a las mujeres a que hagan parte del Congreso de la República para trabajar por la paridad.
Cada vez más mujeres estamos inspiradas a entrar en la política porque vemos la necesidad de participar. Somos el 52% de la población y asimismo deberíamos estar representadas. Definitivamente tenemos que seguir trabajando desde el Congreso de la República por la paridad y no solamente en el Congreso de la República y en las diferentes instituciones, sino en todos los sectores de la sociedad.
Las listas cremallera han promovido la equidad de género y que más mujeres ocupen cargos de participación política. En total, las mujeres candidatas sumaron 4.604.713 votos, mientras que en el año 2018 esa cifra llegó a 2.521.497, reflejando un aumento de casi el doble de la participación ciudadana a las candidaturas femeninas. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Gracias, Marcia. Pues Paola, retomando este tema de elecciones, ¿qué le parece si vamos a algunas regiones del país para conocer la opinión de la gente?
Claro, ¿qué quieren los colombianos con este nuevo Congreso de la República?
Vamos al departamento de Caldas con William Oliveros.
Buenos días, John. El pasado 13 de marzo los colombianos elegimos un nuevo Congreso. Llegaron a este recinto de la democracia líderes de diferentes sectores sociales en representación de diversas regiones, diversas comunidades y hasta youtubers. Por eso, nosotros le preguntamos a la gente qué expectativa tiene sobre el nuevo Congreso de la República. José Bermúdez es comerciante y esto nos respondió.
¿Qué le puedo decir yo? Nosotros los colombianos esperamos que estos nuevos legisladores de verdad hagan presencia en el Congreso, ya que es mucho el salario que ellos se ganan y aún así hay quejas de ausentismo en los debates. Nosotros los elegimos para que sean nuestros voceros.
Esto nos dijo Yurani Valencia, ingeniera industrial.
William, la verdad, el Congreso es uno de los lugares en los que menos confianza tienen los ciudadanos. Uno siempre espera que estos próximos 4 años no solo sean de renovación en las personas, sino también en el pensamiento, donde haya menos corrupción y más compromiso por parte de estos señores.
Laura Ortiz es estudiante universitaria. Esto nos dijo de su expectativa con el nuevo Congreso.
Yo, como muchos ciudadanos, salí a votar porque quiero que en este país haya un cambio. Debemos aportarle más al medio ambiente, a la educación, a la salud, pero es fundamental que se trabaje en la generación de ingresos a través del empleo, el apoyo al emprendimiento y a las nuevas unidades productivas. Yo espero que este Congreso que elegimos se enfoque en eso.
Los recién electos congresistas tomarán posesión de sus cargos el próximo 20 de julio. ¿A quién deseamos lo mejor en este nuevo rol legislativo? Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
William, gracias. Y ahora nos vamos al departamento de Boyacá con Alejandra Munevar, que también le preguntó a los colombianos.
Bueno, y ya comenzamos una nueva etapa y comienza una conformación de un nuevo Congreso. Algunas personas repiten y otras personas llegan a conocer este nuevo mundo. Por eso salimos a las calles de nuestro departamento a escuchar qué esperan nuestros boyacenses y nuestras boyacenses de este nuevo Congreso. Y estas son algunas de las opiniones que encontramos.
Bueno, espero que sea un Congreso comprometido realmente con la nación y con los intereses de la comunidad, que esté realmente al servicio y que no vaya a dormir, como hemos visto en muchos casos algunos congresistas, pero sobre todo como mujer y como feminista espero que trabajen mucho en asuntos de género, en revisar la ley 1257, la 1761 y por supuesto empezar a encaminar esfuerzos que realmente hagan cumplir las políticas públicas en favor de género en Colombia.
Cambios, honestidad, transformación y que se pueda desdibujar un poco el tema de la maquinaria política en Colombia. Eso espero.
Bueno, pensando sobre la pregunta que tú me estás haciendo sobre qué yo espero sobre el nuevo Congreso, espero que este nuevo Congreso bueno tenga muy bien en cuenta lo que necesita el pueblo. Realmente el pueblo necesita que se le escuche, de que se le pueda también atender, porque hay muchas inquietudes, muchas necesidades, ¿me entiendes? Y el pueblo realmente está sufriendo a causa de eso. Ya sabemos que existen muchas problemáticas, pero realmente el pueblo necesita ser escuchado, valga la redundancia, muchas necesidades. Y pienso que el Congreso tenga en cuenta más al pueblo, ya que de ellos piden que voten por ellos, que estén con ellos, y realmente necesitamos eso, que se crezca un poco más el Congreso esta vez.
Bueno, como pueden escuchar, lo que se busca es una verdadera transformación, pero también que la gente pueda ser escuchada y que realmente todas esas necesidades de los y las colombianas puedan llegar a ser una de las principales perspectivas desde el Congreso. Este es un informe de Alejandra Monival para Frecuencia Legislativa.
Gracias, Alejandra. Pues, Paola, ahí estaba la opinión de muchos colombianos en estos dos departamentos del país pidiendo que se trabaje en contra de la corrupción y de que los congresistas hagan presencia también.
Y que trabajen en pro de unas políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos. Bueno, esperemos que este periodo legislativo sea de grandes cambios.
Así es, Paola, pues hoy hablamos de la conformación de la Cámara en el Partido Liberal, con el Pacto Histórico, con el Partido de la U y las Curules de Paz. Mañana continuaremos con los demás partidos a ver cómo queda pues establecida la Cámara de Representantes. Y por ahora vamos con el cierre en Frecuencia Legislativa, el análisis político de Jorge Hernán Peláez, quien nos va a hablar de una de las propuestas de los candidatos presidenciales, la reforma pensional.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de Frecuencia Legislativa? El comentario de hoy tiene que ver con las pensiones, un tema que se volvió de moda porque uno de los candidatos presidenciales en la última semana expuso una teoría bastante extraña de cómo debe funcionar el sistema pensional. Todos sabemos que hay muchas oportunidades de mejorarlo, se requiere una reforma estructural a las pensiones en Colombia, pero tal vez el debate se dio por la forma en la que el candidato propone manejo de recursos privados a recursos públicos. El ahorro de los colombianos en las pensiones es de cada colombiano, inclusive algunos candidatos señalaron el tema como una posible expropiación. Sin embargo, mi comentario va a que el Congreso, en la legislatura que viene, deberá sí o sí comenzar a estudiar el tema de una inminente reforma pensional, porque el sistema se está desfinanciando y tal como va, muchos de los colombianos que están actualmente entrando por primera vez a cotizar, es decir, los que se están graduando de las universidades y tienen sus primeros empleos, probablemente si las cosas siguen así no se van a poder pensionar, o el déficit va a ser tan grande que algo tendrá que hacer el Estado para subsanarlo. Así que hay que pararle bolas al tema y ojalá algún congresista, algún miembro de la Cámara de Representantes pudiera poner el debate y tratar de llegar con un proyecto de ley que reforme las pensiones en Colombia.
Gracias, Jorge. Así terminamos nuestro programa de hoy en Frecuencia Legislativa. En cabina, Paola Omeara. En la parte técnica, Sergio Murcia. Quien les habla, John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.